Marimarika, con Puqueché, Tain Mapumeu, Rumemañum, Cumbelén, Tainche. Aquí estamos, bien, un poco cansadas, pero bien.
Sí, porque fue largo, ¿no? Más de
Fue
8 horas.
larguísimo, fue larguísimo, fue larguísimo. Bueno, ahí un poco lo que planteas es así, ¿no? Fueron 8 horas de intenso diálogo en donde en un momento el presidente de Parques empezó con un discurso en donde de alguna manera estaba poniendo en la misma igualdad de condiciones al comando unificado con nuestros Lamuén, como dando cuenta de que por poco era había sido una especie de lucha, de agarre de dos grupos como de la nada, ¿no? Como empezó a plantear un discurso racista que todos quedamos como duritos de qué está diciendo acá, y con todo un discurso donde planteaba que iba a estar difícil firmar hasta que no se resolviera dónde se iba a reubicar la comunidad y que eso no estaba. Entonces como que ya había empezado a abrir el paraguas de que el gobierno estaba haciendo todo el intento, todo el esfuerzo, pero que claramente no se iba a poder llegar a un acuerdo. Y ahí, bueno, todos nos empezamos a poner muy nerviosos, incluso se le planteó como estamos al borde de que esto se pinche, o sea, que acá no pase nada. Y la verdad es que además de nuestra convicción y nuestra, bueno, no, nuestra, en un momento, decisión, ¿no? Decidimos que no nos íbamos de ahí sin ningún acuerdo, en donde planteamos, mira, no nos interesa por ahora resolver la reubicación del resto de la gente de la comunidad Lafken Culmapu. Queremos que el Namachi retorne al Rehue, que se levanten las tres rucas, todo tal como lo propuso Parques en febrero en Bariloche. Y la realidad es que hubieron dos personas emblemáticas de los derechos humanos que se levantaron y lo retaron a Pietragala y sobre todo a Granato, el presidente de Parques, como chico, ¿no? Como con vergüenza ajena, ¿no? Que fueron Lolita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel estuvo increíble todo lo que le planteó e incluso le pidió que pida disculpas por lo que estaba haciendo. Bueno, ahí se hizo un cuarto intermedio. Ahí fue donde nosotros decidimos, de acá no nos vamos hasta no tener el acuerdo mínimo, que es que la Machi vuelva al Rehue. O sea, nosotros llegamos tarde, el Rehue fue vandalizado. Entonces no podemos decir que hemos logrado mucho. Logramos que después de ese cuarto intermedio, que seguramente deben haber tenido llamadas de un lado o del otro, finalmente accedan a lo que pedíamos, en donde por primera vez de todos los encuentros de mesa de diálogo, se escribió un acta y se firmó por todas las personas participantes, el Poder Ejecutivo, la Delegación de Autoridades Ancestrales Mapuche y la Comisión de Resguardo. Por primera vez logramos que el Poder Ejecutivo, que Parques Nacionales, adhiera al artículo 34, que es el artículo de conciliación, que es lo que venimos pidiendo todos y todas. Los abogados, la gente mapuche, la comisión de resguardo, porque con ese artículo el juez debería acatar esa conciliación, que también el plazo que pusimos es que antes del viernes eso ya tiene que estar en manos del poder jurídico, de la justicia, y debería actuar lo más rápido posible para que quede la causa en suspenso. Y al quedar la causa en suspenso y llegar a ese acuerdo de conciliación del que habla el artículo 34, en el que no tenés que poner nada más que lo que acordás, que era lo que nos quería hacer entender Parques, como subestimando nuestra inteligencia, que de última claramente de leyes, de artículos no sabemos, pero igual tenemos abogados que más o menos nos van explicando, y además con todo lo que venimos pasando, algunas cosas también vamos entendiendo. Y él planteaba que de no llegarse al acuerdo de dónde se va a reubicar, no se podía adherir al artículo 34. Entonces fue, no, no es así. El artículo 34 de alguna manera ampara el acuerdo de conciliación a la que se llegue. Y ese acuerdo queda entre las partes. No tiene una forma específica de cómo tiene que ser. Y ahí estamos esperando. Entonces ahora queda que los abogados de Parques, los abogados de la defensa, pongan pequeñas cuestiones jurídicas, acomoden, y ahí se elevaría al juez, a los jueces, porque son dos los que nos explicaban, y ahí veremos. Sabemos también cómo viene la justicia, ¿no? Manejándose.
Sí.
Pero por lo menos esa solución política que nosotros íbamos a buscar de alguna manera ayer, con muchísima dificultad, la obtuvimos. Ahora queda que el poder jurídico, de alguna manera, acate, tome en cuenta esta conciliación que hubo entre Parques y el Lof Lasken en Gulmapu.
¿Sabes? A mí me llama mucho la atención, seguramente ustedes también, que en los encuentros anteriores, cuando se llega a ver a ponerse de acuerdo sin firmar ningún acta, se hablaba de la liberación de las presas mapuches, del retorno al Rehue, de la reubicación de la comunidad en lugares a determinar. Se hablaba de un predio cerca del lago Guillermo. Digo, en eso aparentemente en la reunión anterior se habían puesto de acuerdo. Ahora van a esta mesa de negociación y Parques Nacionales, que parece ser el chico malo de la película, en principio el que queda visible, como que se vuelve sobre los pasos y se empieza a discutir de vuelta lo mismo.
Sobre todo se empieza a discutir la reubicación porque claramente después la provincia, sea que son los que se van o sea los que van a entrar, les tiraron de las orejas a Parques Nacionales y le plantearon que en ese lugar que ellos estaban ofreciendo no podía ser. Y claro, ese lugar que ellos estaban ofreciendo es el camino de entrada hacia los cataríes.
Ajá.
Entonces, ahí empezó todo de vuelta, porque lo otro, el resto de las propuestas, no se echó para atrás, excepto esa.
Sí.
Y es por eso que también ayer, con el pretexto de que eso no estaba definido, no se iba a poder firmar ningún acuerdo. Y por eso nosotros insistimos, mirá, no nos importa eso, no nos importa, dieron seis lugares posibles que supuestamente entregó la provincia, seis lugares posibles cercanos a Bariloche, donde se pueda reubicar la gente. El CODES, el Parlamento Mapuche, cuentan con una persona que sabe hacer el trabajo de geolocalización y cómo son esas zonas, si son aptas para la vida o no. Y pudimos llegar con un informe en donde se pudo demostrar que ninguna de esos lugares, esos seis espacios posibles, eran aptos para la vida. Incluso algunos eran partes de otras comunidades.
Oh.
Entonces les dijimos, ahora no lo vamos a poder resolver y ustedes lo saben. Entonces eso, sigámoslo conversando. No es, ya está, no nos importa. Sigámoslo conversando, pero sí nos importa y nos parece muy atinado que en esta mesa resolvamos lo que sí ya acordamos, lo que sí ya está claro. Porque además lo que le planteábamos es, ¿quién va a definir esto si es la provincia? ¿Una gobernadora que se va cuando se está yendo y claramente ha demostrado su tinte racista? ¿O un gobernador que todavía no está en funciones? Entonces, ante esos tiempos políticos es que logramos que puedan definir lo que sí ya estaba acordado, que bueno, que es todo el resto, ¿no?
Soraya, con esto que estás contando, parece que se acercara más a una maniobra dilatoria que a otra cosa.
Era una maniobra más dilatoria, era una maniobra más y todas las maniobras, todas las maniobras han sido dilatorias y de hecho creo que vieron nuestra decisión de no movernos de ahí, que realmente habíamos tomado esa decisión, no nos vamos de acá hasta que no se resuelva, si tengamos que estar 20 horas de mesa de diálogo, 30 horas de mesa de diálogo, pero nosotros nos vamos a quedar acá. Y además porque todos ya veían la incoherencia, incluso hasta el mismo Poder Ejecutivo, o sea, el único que sostenía la situación de hasta que no se reubique, no se acuerda, era Parques. Hasta los mismos integrantes del Poder Ejecutivo le planteaban a Parques como, pero eso ya no se puede, o sea, es real que no podemos resolverlo. Así que sí, claramente era una maniobra dilatoria y Pérez Esquivel también le sacó en cara de otras circunstancias, de otros sectores de Parques Nacionales, no sé si en Misiones. Evidentemente Parques Nacionales está cada vez más al servicio de empresarios o de proyectos de otras personas que nada tienen que ver con el pueblo, ¿no? Ni el pueblo mapuche, ni el pueblo guaraní, ni el pueblo argentino.
Sí.
Y eso también lo planteamos, ¿no? O sea, ¿a quién le rinde cuentas Parques Nacionales? Y ojalá esté escuchando el de Lago Puelo. ¿A quién le rinde cuentas Parques Nacionales cuando entrega sectores de su territorio o de lo que está enmarcado dentro de Parques Nacionales? ¿Cómo puede ser que cada vez haya más privados?
Sí.
Y eso está pasando a lo largo y a lo ancho del país, y por eso este conflicto también, ¿no? Graham, uno de los vecinos de Mascardi, es socio de la inmobiliaria RIMAX.
Epa.
Ese es uno de los vecinos inmediatos de Los Lasquenguin Culmapu. Después está el arzobispo de San Isidro, o sea, no, no, y después, bueno, la princesa de Holanda, Ruemers, ¿no?, que ya tienen muchas más cantidad de hectáreas. Pero esos son los verdaderos vecinos de Mascardi. Ojalá también estén escuchando los consensos comarca, ¿no?, que tanto se rasgan las vestiduras de resguardar la soberanía del país. ¿A quién se les está entregando? ¿O cómo puede ser que haya gente de primera a la que sí se le puede entregar sin cuestionar, incluso si son extranjeros y qué piensan hacer con el agua, y a personas de segunda o de quinta o de última, como el pueblo mapuche, que claramente tenemos intenciones bastante distintas, ¿no?, opuestas?
Sí, parece quedar bastante claro que, bueno, esta habilitación, digamos en general, porque también hay empresariado local argentino, de habilitar también la extranjerización de la tierra y sus recursos, y cuando una comunidad mapuche va por sus derechos, que son constitucionales, se le meten un montón de trabas. Y la otra cuestión...
Sí, trabas algunas son gravísimas, ¿no?
No,
hasta
claro,
el asesinato.
Claro,
sí.
Está todo el espectro ahí. Desde la violencia simbólica a la física, con el asesinato de integrantes de comunidades. Me llama mucho la atención de que, bueno, el gobierno nacional tiene un discurso y parece ser que Parques Nacionales es una fuerza autónoma.
Es que lo es. Tiene su propio intendente, o sea, depende del Ministerio de Ambiente.
Bueno, también ahí hay un problemita, me parece.
Claro. Claro. Está hecho de una manera muy estratégica para poder decidir por sus propios espacios territoriales. Nosotros, para nuestros trabajos de machi, para nuestras ceremonias, de la huentuchefe, de la gente que se ocupa de la salud también de las personas, se necesita la huen. Y esos lugares están bajo una protección. Entonces, en la huen, esas plantas que curan, tienen una condición un poco más pura que otros espacios que están más transitados.
Uh-huh.
Y a nosotros nos roban, nos quitan las bolsas de la huen. Y no estamos depredando. Nosotros tenemos una forma de levantar ese lahuen. Se sabe cuándo, a qué hora, en qué momento del año, de qué manera. Y sin embargo, nos la quitan. O sea, una vez que ya lo sacaste, ¿qué sentido tiene que te la quedes? Y eso
claro.
Está pasando en Los Alerces, por ejemplo. Acá nomás, digamos, ahí nomás en Esquel. Entonces, tiene una potestad, tiene una autonomía que no sé si tienen otras instituciones, digamos, del poder nacional, y que no es cualquier cosa. No estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social y a ver cómo reparte los fideos.
Uh-huh.
Estamos hablando de un sector que además tienen en sus manos los mejores sectores territoriales, turísticos, con reservas de agua, con reservas de pulmones, digamos, de cuestiones de oxígeno, de aire puro, verdadero, lugares que están en a los ojos, bajo la especulación de muchísimos empresarios, y que finalmente son quienes están haciendo de esos espacios territoriales.
Uh-huh. Ahora, Soraya, el otro tema, para nada menor, que parece haber acuerdo, hay 4 mujeres mapuches con sus infancias, entre ellas la Machi, que siguen detenidas, que tienen prisión preventiva y que hay un proceso judicial que, digamos, no ha prosperado mucho. Todo este acuerdo, lo que se firmó, vos decías, el plazo es hasta el próximo viernes para que sea girado a la justicia. Entiendo yo que si la justicia funciona como viene funcionando, no van a tener plazos para decidir qué hacer,
bueno,
con esto que vos decías, la, la prisión en suspenso.
Claro, la causa en suspenso.
La causa en suspenso.
La causa. Bueno, por eso es que se insistió tanto en el artículo 34, porque el artículo 34, que por lo que planteaban los abogados y abogadas ya hay antecedentes, lo que declama ese artículo es que una vez que se llega a ese acuerdo bajo ese artículo, no debería haber oposición por parte de la fiscalía ni de los jueces,
sí,
porque entre las dos partes se llegó a un acuerdo de conciliación.
Uh-huh.
No debería haber oposición, deberían acatar ese acuerdo y hacer el trámite jurídico que corresponde. Por eso es que se insistió tanto. Eso tampoco nos puede dejar en la ingenuidad de que la justicia está haciendo lo que quiere, siempre en beneficio de determinado sector social. Entonces también tenemos nuestras, bueno, ahí como, vamos a ver, o sea, por eso decimos que para nosotros esto no es una victoria.
Claro.
Es un logro que hayamos tenido las instancias de diálogo, más allá de que en algunos casos, más que un diálogo, era un dilate, pero pudimos demostrar que tenemos como pueblo capacidad de diálogo, capacidad de convencimiento, de tener un quiñe raquizuán, un solo pensamiento, sostener una misma idea. Siempre hubo representantes de muchas comunidades, viajó gente de Trelew, de Comodoro, de Neuquén, de Bolsón, de Esquel, de Fisquemenuco, de la zona de la línea sur, de Bariloche, o sea, gente mapuche representando muchos territorios, de Corcovado, y que nos mantuvimos siempre con la misma forma, con nuestra misma diplomacia. Ellos mismos reconocieron que cuando se reunieron con los vecinos de Mascardi, los recibieron a los gritos de cuánto cobraste por tu papá desaparecido.
Sí.
Entonces, ellos mismos reconocieron que claramente hubo una apertura de diálogo y de escucha. Más allá de que a algunos no les importaba nada más que hacer el circo, ¿no?
Sí.
Pero fuera de eso, podemos decir que tuvimos una instancia que quizás entre en un recuerdo de la historia tanto mapuche como argentina, en donde estamos intentando resolver algunas cuestiones desde nuestra práctica y desde nuestros conocimientos, para que de alguna manera cese la represión.
Uh-huh.
Para que no sea la represión, la cárcel y la muerte el único modo que tiene el Estado de conversar con nosotros.
Sí.
Ese es por lo menos un poco el antecedente que también quisiéramos resaltar, ¿no? Por supuesto que siempre se puede hacer mejor, por supuesto que siempre se puede ser más contundente, tener como otros fundamentos, pero bueno, somos los que somos, en el medio nos pasaron muchas cosas, que eso yo también lo planteé. Se fueron tres Piliancuyo, tres Quinche, tres personas muy queridas, abuelas en nuestro Puel Mapu, que no pudieron ver ni enterarse, ni ver cómo se definía la libertad de nuestras Lamuén.
Uh-huh.
Que no pudieron ser despedidas por nuestra Lamuén Machi. Entonces, así un montón de otras situaciones que son la consecuencia de tener a nuestras Lamuén presas, ¿no? Sobre todo el gesto de aleccionamiento.
Claro, disciplinar.
Disciplinar, porque hay tantos emprendimientos extractivistas en Río Negro, entre el hidrógeno verde, el petróleo, el agua y etcétera, que para ellos era como bien práctico mantener a mujeres con infancias, una parió en cautiverio. O sea, ¿quién va a querer después movilizarse en repudio de la defensa de los territorios por el avance extractivista? Y la gente se lo va a pensar un poco más.
Sí, claro.
Hay que estar muy convencido, porque claramente eso te puede pasar. Entonces eso también a ellos les venía como anillo al dedo, como quien dice, ¿no? Y por lo mismo pedimos un mega mil resguardo, doble resguardo del Rehue, porque ya lo vandalizaron, rodeado de comando unificado. Y
sí, a eso iba, porque
sí,
bueno, hemos dicho acá, desde que se produce el desalojo, eso estuvo en custodia de las fuerzas de seguridad. Es
claro,
poco entendible que hayan vandalizado el Rehue con las fuerzas de seguridad custodiando.
Y alguien liberó la zona.
Sí, ¿y qué pasa? Una de las cuestiones que habían charlado en febrero, creo, es este tema de la presencia de las agencias gubernamentales en el espacio ceremonial. ¿Eso se mantiene en pie?
Bueno, eso se va a mantener en pie en el espacio ceremonial hasta tanto entre la machi de vuelta al rehue.
Ajá.
Y mientras tanto, Silvia Larufa, que era la representante del Ministerio de Seguridad, es quien se compromete a reforzar la seguridad en torno al rehue, y además nombramos como de acá hasta que la machi retorne un tiempo de transición. Entonces, en este tiempo de transición se va a poder ir gente de las comunidades, que va a ser definido por la Kegunkulmapu, va a poder ir todos los días distintas personas o las mismas personas a corroborar que está todo bien, que está siendo cuidado y que el rehue está... O sea, se va a permitir el ingreso, algo que no teníamos permitido. O sea, que también ni avance. Y eso, a ese momento, lo llamamos como un momento de transición en donde nosotros necesitamos corroborar que claramente el rehue sigue en pie y no siguió siendo vandalizado, ¿no?
Queda claro.
Un abrazo y un saludo muy grande a Misla Wende, Kem Kem Reu, Peu Kayal.